Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Rodríguez y vamos a iniciar aquí un nuevo episodio de Market Express del broker capex.com. Bienvenidos a todos. Bueno, estamos en unos momentos de mercado que son especialmente significativos, sobre todo en lo referente a las políticas monetarias de los bancos centrales y más en concreto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como todos sabéis, después de la irrupción de la inflación, primero provocada por la pandemia, la disrupción en las cadenas de suministros, las políticas monetarias expansivas, o sea, liquidez que se ha ido inyectando a casi todas las economías del mundo, pero muy especialmente a la de Estados Unidos, pues esa liquidez y esas ayudas, esos estímulos fiscales de los gobiernos en Estados Unidos, estaban dando cheques, ¿no?, para gastar, pues unido a una falta de suministro por el cese de la actividad en gran parte del planeta, pues tenéis que tener en cuenta que después del coronavirus se cerraron las actividades en China, por ejemplo, casi por completo. Eso provocó un atasco en la cadena de suministro muy importante, una falta de oferta, al mismo tiempo que la demanda no solamente se mantenía, sino que incluso aumentaba. Bueno, pues esto lo que provocó fue una inflación galopante, como no se había visto en décadas, en 30 años o más, que luego fue subiendo y se fue acrecentando. Porque si fuera poco, una guerra en Europa, una invasión de Rusia a Ucrania, con un corte de suministro de gas a Europa, subida del precio de la energía, subida del precio del gas natural y luego un embargo al petróleo soviético. Tener en cuenta que Rusia es el primer exportador de petróleo del mundo, no el primer productor, pero el primer exportador, y una subida del precio del crudo, que llegó a máximos a niveles de 130 o $140, pues todo esto es el caldo de cultivo ideal para eso, para un proceso inflacionista que de momento sigue existiendo, sigue, parece que la inflación ha llegado al tope, no repunta más, pero sigue siendo muy alta. ¿Y qué es lo que los bancos centrales tuvieron que hacer? Bueno, pues en el caso de la Reserva Federal tuvo que pasar de blanco a negro en poco tiempo. En un principio, recordar que la Reserva Federal, Jerome Powell, su presidente, hablaba de que, bueno, de que el fenómeno inflacionista, las subidas de los precios, era algo transitorio. Se le quedó esa palabra, la de transitoriedad, se quedó ahí en la mente de casi todos los traders y todos los inversores. Transitorio, no fue tan transitorio, sino que se mantuvo, y en gran parte ya no solamente es la consecuencia de la subida de los precios de las materias primas o de la subida de los precios del petróleo, del gas natural, entre otras cosas porque han cedido, han bajado gran parte de materias primas industriales, como puede ser el cobre, o agrícolas, como puede ser el trigo, incluso el gas natural, tanto en Europa como en Estados Unidos, y el petróleo ya están muy por debajo de los niveles tan altos que tenían. Por lo tanto, ese efecto inflacionista de la subida de los costes de las materias primas están bajando. De hecho, lo estamos viendo en los costes de producción, que también han bajado significativamente en los datos que se van publicando tanto en Europa, en Estados Unidos, incluso en China, en Asia también. China, que por cierto se desacelera a marcha forzada, con crecimientos muy por debajo de los niveles estándares que tenía, que eran por niveles del 5 o del 6%, los últimos datos son del 3,7-3,8. Y eso, en cierta manera, ayuda a reducir la presión inflacionista, porque, bueno, entre otras cosas, porque se demanda menos petróleo y eso hace que el precio, a pesar de que hayan recortado los países productores 2 millones de barriles diarios, pues no suba el precio del petróleo. Bueno, pues a pesar de que todo este efecto inflacionista de la subida de los precios de materias primas y de los costes de producción haya recedido, haya caído, la inflación no baja de una manera significativa. Bueno, pues la parte de demanda que se ha mantenido intacta, mantenida entre comillas, artificialmente, digo entre comillas, porque es el efecto de, bueno, pues de políticas de estímulo, políticas del Banco Central, que son monetarias, y políticas fiscales de los gobiernos. Pues esa en Estados Unidos se ha mantenido. Y uno de los objetivos que tenía la Reserva Federal cuando bajó los tipos de interés a cero y empezó a comprar bonos para inyectar liquidez en el mercado, esto es el quantitative easing, comprar de bonos del soberanos, bonos del gobierno y bonos también corporativos para inyectar liquidez, con toda esa política de estímulo, pues lo que hizo fue mantener la demanda alta, muy, muy fuerte, ¿no? Y el objetivo, como estaba diciendo, el objetivo era el pleno empleo, era el mercado laboral. ¿Por qué? Porque durante la crisis del coronavirus, el cierre prácticamente total de actividad, la tasa de desempleo subió casi subió al 10% en Estados Unidos, que eso para los niveles de Estados Unidos es excesivamente alto, y el objetivo que se puso en mente prioritario, más allá de mantener los niveles de precios aceptables, fue el de conseguir el pleno empleo, objetivos de pleno empleo, miedo a que la recesión provocada por la pandemia pudiese elevar los niveles de empleo a niveles no deseados, y entonces pues las políticas monetarias fueron muy muy agresivas, expansivas, ¿no? De estímulo, liquidez, ayudas, tipos de interés cero para poder llegar al pleno empleo. Pleno empleo que se consiguió, y se consiguió en un tiempo rápido. Eso lo que quiere decir es que era la primera vez que ocurría un fenómeno como este, ni siquiera es comparable a una guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos. Los bancos centrales, los gestores de la política monetaria, ni siquiera los políticos, tenían una experiencia, y entonces lo que hicieron fue pues echar toda la carne al asador para que aquello se recuperara pronto. Y luego se ha demostrado que fue excesivo, porque lo que provocó fue un efecto de revitalizador de la economía tan potentes que al final ha provocado el efecto inflacionista por los problemas de cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Y esto que todavía se sigue manteniendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pasa que los bancos centrales, después de pensar que aquello iba a revertir, que la inflación iba a revertir, pues no, la inflación se mantiene. Lo de la guerra de Ucrania ha influido también de manera muy significativa. Ven que la inflación no cede y vuelve de nuevo el caso de la Reserva Federal a su objetivo, el objetivo principal de los bancos centrales, que es conseguir la estabilidad de precio. ¿Qué significa conseguir la estabilidad de precios? Pues significa que los precios no suban por encima de un determinado nivel, por encima del 2%, que es el nivel que tienen establecido. El Banco Central Europeo, por ejemplo, habla de que el nivel deseado de inflación es ligeramente por debajo del 2%, así lo definía por lo menos anteriormente, y ese es el nivel que quieren tener en cuenta, que la inflación de la que hablan ellos no es la inflación general, los datos de IPC general, sino en el caso de Estados Unidos ellos hablan más de la inflación subyacente y más que el IPC, de un indicador de precios que se llama PCE, en inglés Personal Consumption Expenditure, PCE, que significa gasto de consumo personal. Ahí es donde ellos se están fijando. Y lo que les preocupa es que el dato subyacente, el core, PCE, se mantiene alto. Significa que hay algo estructural dentro de este fenómeno inflacionista, ¿no? Algo que se mantiene durante más tiempo, y donde les preocupa. Y la única solución que tienen para poder luchar contra eso es la única medida, ¿no? de los herramientas de los bancos centrales, son el regular lo que es la oferta monetaria a través de los tipos de interés, o en el caso ahora contrario de los bonos, si bien antes compraban bonos en lo que se llamaba el quantitative easing, ahora lo que hacen es venderlos o reducir el balance que tiene con lo que se llama el quantitative tightening, ¿no? Un ajuste cuantitativo que también tiene un efecto restrictivo dentro de la política monetaria. Pues ahora lo que están haciendo es eso. Bueno, y en vista de todo esto, bueno, todo este desequilibrio, desequilibrio que no solamente se está dando en Estados Unidos, sino que la mayoría de los bancos centrales de los países desarrollados del mundo han seguido la estela de la Reserva Federal en su política monetaria restrictiva, subiendo tipos de interés. Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo, que venía muy rezagado porque tenía todavía desde años con una política monetaria tipos de interés cero. Aquí en Europa la problemática es muy diferente, tener en cuenta que hay diferentes zonas o países dentro de la eurozona, en países de periféricos, países del sur, como Italia, por ejemplo, o España, que necesitan una política monetaria un poco más expansiva, al mismo tiempo que una política de compra de bonos para mantener el equilibrio de las llamadas primas de riesgo, ¿no? Sabemos que la prima de riesgo de Italia con un 150% de deuda sobre PIB, un país que no está creciendo y encima con problemas políticos, y esto podría desligarse, ¿no?, de esta armonía que deben tener todos los bonos y toda la deuda pública de los diferentes países. Entonces, en ese sentido, sabemos, y bueno, lo han dicho, las compras de bonos durante el programa de Quantitative Easing iban especialmente destinado a países como Italia, España también, Grecia, los países periféricos que se llaman, ¿no? Bueno, pues entonces, por esta razón, el Banco Central Europeo se ha mantenido un poco más expansivo durante mucho más tiempo y le ha cogido a contrapié todo esto. Además, con el agravante de que la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania se está llevando a cabo en Europa, y los recortes de gas natural se están realizando a Europa, países nada más y nada menos que Alemania, el principal país de la eurozona, con todos los inconvenientes de tanto inflacionista como de crecimiento económico que está teniendo. Tener en cuenta que Alemania posiblemente ya esté en recesión técnica, ya lo veremos en los próximos datos, y sin embargo sería la primera vez en la historia que en una época de caída, de recesión tan fuerte, eso sí, con una inflación alta, estamos hablando de lo que se llama estanflación, muy probablemente algún país europeo como Alemania entre en estanflación, esto es inflación alta con una contracción de la economía, PIB negativo, ¿no? Y eso posiblemente, y en una situación como esta, subidas de tipo pues son muy peligrosas, ¿no? Pero el Banco Central Europeo se ve forzado, ¿no? De hecho, la última subida fue ya de 75 puntos básicos, la más grande en tamaño, ¿no?, de subida de tipo de interés que ha tenido en toda su historia, y posiblemente la próxima reunión serán también de 75 puntos básicos. Esto es, están subiendo tipos de interés, que al final es normalizar la política monetaria desde tipos de interés prácticamente a cero, normalizarla, pero en un entorno de recesión, un entorno de recesión que esto, bueno, pues puede traer consecuencias bastante complicadas, ¿no? De hecho, esto lo estamos notando en la cotización del euro, ¿no? El euro dólar cayó por debajo del 1 contra el dólar, de la paridad. Eso no ocurría hace 20 años, ¿no? Y la presión sigue a la baja precisamente por esto, ¿no? Por la diferencial de tipo de interés, mientras la Reserva Federal sigue subiendo tipo de interés, por mucho que suba la eurozona, se va manteniendo siempre el diferencial a favor del dólar, y además la situación económica es bastante más complicada en Europa, por lo tanto la presión sigue, con todo lo que ello lleva de quebradero y de dolor de cabeza para el Banco Central Europeo, porque un euro más débil es inflacionista, las importaciones cuestan más, ¿no? El petróleo, la factura de petróleo y del gas natural es más cara porque se paga en dólares, y bueno, y luchando contra esto. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Bueno, pues en la última reunión de la Reserva Federal, recientemente, ayer miércoles, según estamos grabando este podcast, o estamos a jueves, el mercado esperaba que la Reserva Federal anunciara lo que se llamaba el pivot. Pivot es un cambio, ¿no? Un pivote, un cambio en el sesgo, en la inclinación, de una inclinación muy agresiva, anunciando subidas de tipos agresivas, tal, y esto a algo un poquito más moderado, más suave, para ir adaptándose luego, ir cediendo, ¿no? Con un tipo de interés final de los fondos federales que se estimaba en torno al 4,65, o entre 4,65 y 4,85. Bueno, pues el día de ayer, en el comunicado, suben 75 puntos básicos, con lo cual los fondos federales se quedan 3,75 a 4%, el rango de los fondos federales. Emiten un comunicado, un statement, en el que dicen, un párrafo, que dice que la Reserva Federal, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, tendrá en cuenta a partir de ahora los efectos o la acumulación de subidas de tipo que ya se ha producido, que se ha ido produciendo, y lo va a tener en cuenta en cuanto a los efectos que puedan producir más adelante. Y que reconocen que los efectos de estas subidas de tipo son retardados, son con retraso, ¿no? Esto se interpreta evidentemente como algo dovish, como algo más suave, porque bueno, es lógico pensar que si ya llevan subido tipos acumulados, sería la cuarta subida de 75 puntos básicos, o sea, 300 puntos básicos en las últimas cuatro subidas, con eso ya pues va a surtir efecto, ¿no?, en ralentizar la economía y posiblemente la inflación, y al mismo tiempo reconocen que esto tiene un efecto retardado, o sea, que no se va a ver inmediatamente, sino que habrá que ver cifras de dentro de 2, 3, 4, 5 meses en la que se refleje el efecto de estas subidas de tipo de interés. Bien, perfecto. Entonces, la primera reacción del mercado fue al alza, el mercado de los índices, ¿no?, de bolsa de allí, Estados Unidos, subieron desde negativo a más un 1%, y el dólar se debilita. Algo muy importante, lo del debilitamiento del dólar, porque el dólar está creando muchos desequilibrios a nivel global, sobre todo en países emergentes. Japón está interviniendo, pero precisamente para evitar un excesivo fortalecimiento del dólar contra su divisa, pero donde está el problema realmente es en países emergentes que dependen del dólar para su financiación, de la financiación de su deuda pública, más caro, con un dólar más fuerte y con los tipos de interés más altos, y hay protestas, ¿no?, quejas explícitas en este sentido. Bueno, pues el dólar se debilita en ese momento, pero ¿qué ocurre después? Bueno, pues la conferencia de prensa, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, cambia las tornas absolutamente y se muestra muy, muy hawkish, muy agresivo en subidas de tipo de interés. Insiste en que el objetivo es seguir subiendo tipo de interés hasta que la inflación caiga. No hace ninguna referencia a los efectos retardados que tiene la subida de tipo de interés. Tampoco hace ninguna referencia a que ya han acumulado subidas de tipos fuertes como para que tenga ya el efecto, y sin embargo sí dice que seguirán el camino alcista, y no solamente esto, sino que dice que las previsiones que se habían dado por los miembros del Comité de Política Monetaria y de la Reserva Federal, con previsiones de subida de tipo, que como decía anteriormente estaban en un 4,65, 4,75, 4,80, que seguramente van a ser mucho más altas que esta, ¿no? Con eso, bueno, pues un contraste, ¿no?, entre lo que se interpreta por el statement y lo que luego comenta él en la conferencia de prensa, un contraste tan fuerte, lo que produjo fue una venta, ¿no?, una venta fuerte de casi todos los índices bursátiles americanos. El Nasdaq cayó casi un 4% con esta, el Nasdaq tecnológicas, que son las que más afectadas se ven por las subidas de tipo de interés, ¿no? Y el dólar se fortaleció, el dólar volvió a fortalecerse, y esto, bueno, ¿qué se puede esperar a partir de ahora? Bueno, pues evidentemente todo va a depender mucho de los datos económicos que se vayan publicando. Él hizo referencia en varias ocasiones al mercado de trabajo. Están muy preocupados por la tensión que hay en el mercado de trabajo. Lo que pretenden precisamente es que empeore, o sea, que suba el desempleo, para que no se produzcan tensiones salariales y subidas de inflación salarial, ¿no? Una espiral de inflación salarial. Por lo tanto, los datos de empleo, lo que es la tasa de desempleo, que está en un 3,5%, a medida que suba, será visto como positivo para los mercados, en tanto en cuanto pueda anticipar menor agresividad en el futuro, y por supuesto los datos de inflación, y tanto IPC como PCE. Pero estos datos, como decía anteriormente, tienen un retraso, no será inmediatamente cuando se vea esto, posiblemente pues lo veamos dentro de un trimestre o más adelante, ¿eh? Lo que sí parece cierto es que se ha llegado a un pico. Por lo tanto, vamos a tener pues todavía cierta incertidumbre en los mercados, ¿eh? Lo que parecía, los índices parecía que habían tocado fondo, bueno, pues ahora puede haber algo más de volatilidad. Mientras tanto, algunos inversores creen que la Reserva Federal quizás esté pasando, ¿no? Esté sobre reaccionando, y no tampoco sería nada extraño que en la próxima reunión de diciembre pudiesen cambiar algo. De hecho, es muy probable que la próxima subida no sea de 75 puntos básicos, sino de 50 puntos básicos. Eso es lo que se está previendo por muchos inversores también, y esto podría cambiar. Pero de momento, bueno, contradicción dentro de la Reserva Federal entre lo que se escribe en el statement como lo que luego se dice, esto provoca volatilidad en los mercados, y a pesar de eso, bueno, pues seguiremos dependiendo de todos los datos de la, sobre todo datos de empleo y datos de IPC más adelante. Hay quienes piensan que, bueno, que los mercados, los índices ya han tocado fondo, por lo menos lo hemos visto recientemente, pero todavía no hay ninguna señal de un repunte, del inicio de un rally, de un repunte importante en este sentido. Y el dólar, lo mismo, el dólar se mantendrá de momento sostenido con cierta fortaleza, es lo que estamos viendo ahora, y solamente cambiará el rumbo con caídas, que sería de alivio, ¿no?, para muchos países y para la economía global, si se confirma cuando se confirme, que no sabemos cuándo es, que la Reserva Federal pues ya ha llegado a su máximo de subida de tipos. Nada que ver con lo que contó ayer Powell, como digo, que lo que creó fue un poco más de incertidumbre en el mercado. Bueno, pues seguiremos con nuestros podcasts de capex.com, de Market Express, más adelante, y os seguiremos informando de lo más importante que vaya aconteciendo en el mercado. Muchas gracias, un saludo y nos oímos dentro de una semana. Gracias. La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.